Cadena Ser. Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 25 grados centígrados.
La farmacia de guardia en Alcoy es la farmacia Hispanidad, en la avenida de la Hispanidad 39, zona norte.
Comienza en Radio Alcoy, Ser Deportivos, con Ismael Mayor.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte en Radio Alcoy, a los de la Onda Media FM, página web y aplicación móvil de la cadena SER. Desde la Venta San Jordi, después de un largo fin de semana, donde hemos tenido el debut de la Alcodiam y del Nou Basket Alcoy en su masculino senior, que milita en primera división y que los dos perdieron. Hemos pasado una jornada también de Liga del Alcoyano, donde se le escapó literalmente la victoria a los de Galiana. Marcaron 3 goles fuera de casa, pero no fue suficiente. En las 7 jornadas anteriores habían marcado 4 goles y en solo una, la del domingo, marcaron 3. Recuperan el gol de un plumazo, pero frágil en defensa, un alcoyano que los errores puntuales que literalmente también regalaron 2 goles, y claro, así es muy difícil ganar. Tal cual os lo digo, 2 pases al rival que le dejaron vendido a Bañuz y que costaron 2 goles y 2 puntos. Imperdonable, por otro lado, porque la situación del alcoyano no está como para regalar absolutamente nada. Esto hace que el Alcoyano se quede 15º, pero ojo, cuidado, porque son 5 puntos solo de diferencia con el 5º clasificado. 5 puntos del 5º clasificado y está 15º, por lo que os podéis hacer una idea de cómo está el grupo y cómo va a estar. El próximo rival será el Lleida. El domingo a las 6 de la tarde jugará en el campo municipal del Collao. La semana será un poco rarita, porque mañana tendremos versión reducida de Ser Deportivos, ya que comenzaremos igual a las 3:20, pero terminaremos a las 4:15 por la comparecencia de Rajoy. El jueves no tendremos programa y el viernes os contaremos todas las previas que nos dé tiempo, pero hoy estamos aquí en la Venta San Jordi, como hemos anunciado, en la carretera nacional 340, junto al cruce de Benifayim. Estamos con David Porras y con él vamos a estar hasta las 4 de la tarde.
En Ceralvia Automoción nos preocupa saber qué quiere nuestro cliente. Os hemos preguntado y sabemos que buscáis precio, buen servicio y que no os engañen. Por eso ofrecemos garantía en todas nuestras reparaciones y vamos añadiendo cada vez más servicios. Cada día más gente confía en Feralbi. Vamos creciendo para ofreceros lo mejor. Cumplimos. Eso es Feralbi. Actitud en trabajo y trato. Feralbi Automoción en Alcoy, calle Alicante 57, frente al puente Fernando Reyes. Es fácil ser diferente, pero difícil ser mejor.
En tu casa, en tu empresa, en tu ciudad. El autoconsumo es cosa de todos. Únete al plan Autoconsum E+. Aprovecha las ayudas económicas del IBACE para familias y empresas y disfruta de tu propia energía. Ahora más fácil. Es lo justo. Autoconsum E+. Genera tu propia energía. IBACE. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Desde el 5 de octubre Dial Surco Centaina abre sus puertas totalmente renovado. Nueva imagen con instalaciones más modernas, mayor gama de productos, amplia zona de fruta y verdura, excelente bodega y ahora con carnicería al corte. Ven, no faltes. Estamos en Avinguda de Alacant número 15, Cocentaina, Alicante. Dial Sur, tu cash and carry, cerca de ti en tu día a día. Solo para profesionales de la hostelería y la alimentación.
¿Ganas irremediables de levantarse de la cama?
Exacto, eso mismo, doctor.
¿Y ataques repentinos de euforia?
Sí, eso, euforia.
¿Y de qué color es su nuevo Volkswagen?
Llega el síndrome del subidón posvacacional. Hasta el 15 de octubre, disfruta de precios extraordinarios en toda nuestra gama de modelos.
Ven a Alcoy Wagen, concesionario Volkswagen, en calle Valencia 22, Alcoy.
L'Ajuntament d'Alcoi informa que a partir del dimarts 10 d'octubre s'inicien les obres al pont del viaducte. Atenció, amb motiu de les obres, des del dimarts 10 d'octubre al divendres 13, el carril des del viaducte amb direcció al centre de la ciutat estarà tallat al trànsit rodat, pel que no es podrà passar amb vehicle. Els vianants podran accedir pel pas habilitat a l'efecte. Es recomana als ciutadans que accedisquen al centre des de la zona nord o l'autovia no ho facin pel barri del viaducte durant aquests dies. Treballem per la seva seguretat. Ajuntament d'Alcoi. You can feel the beat on my leg.
Pues sí, qué fart, qué fart, qué fart. 600 euros de regal.
¿Qué dius de fart? ¿Qué pasa?
Corre, anem.
¿Pero a on?
A fart, al concesionario de coches de la autovía Cosentain Alcoy. Tot el stock en 600 euros de regal durante este mes. Automóviles Lavall, concesionario oficial Ford per Alcoy Cosentain a Muro y Comarca. Can you feel that
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce de Benifallim.
Teléfono 96 554 7319.
Pues son las 3 y 25 minutos de la tarde, seguimos en este Ser Deportivos, en la Venta San Jordi, aquí, después de comer, como siempre, excepcionalmente bien. Bueno, de hecho, hay gente aquí en la Venta San Jordi, un montón de gente, porque cada vez se va pasando el boca a boca, van escuchando las cuñas en la radio y cada vez vienen más aquí a la Venta, y los martes que venimos, pues siempre se nota más. David Porras, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, gracias.
Ahora.
Sí.
Pues ahora estaremos ahí teniéndolos. Bueno, esto es lo que suele pasar. Bueno, pues lo dicho, David. ¿Cómo estás? Lo primero.
Pues bien.
Espérate, que parece que tenemos algún problemilla justo ahora cuando vamos a utilizar este micrófono de momento. Lo dicho, que bien después de todo, ¿no?
El tiempo pasa.
Aquí sí, vente para acá porque estamos notando que, a ver, Marta, enseguida te lo arreglamos, ¿eh? Ahora verás cómo sí. Es que tenía un cable yo ahí pisándolo. A ver, ahora prueba ese.
Sí, mejor ahora.
Va todo bien hasta que enchufamos el directo. Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene el directo, ¿eh? Hemos estado ahí, ha estado Gonzalo y Marta probándolo. Pero mira, ha sido ahora cuando no. Lo dicho, David, bien, ¿verdad?
Sí, bien, la verdad es que, bueno, asimilando cosas, centrándote un poquito ya en tu ciudad, con tu familia, con tu gente, y bien, en ese sentido, pues eso, poco a poco y a seguir hacia adelante.
Quería hablar contigo de muchas cosas hoy. Quisiera saber, de lo último de Ibiza, que luego hablaremos, sino cosas con David Porras que me asaltan a la duda y que llevo mucho tiempo queriéndote preguntar. ¿Qué le dijiste a los jugadores en el medio tiempo del Lugo?
Uf, si empezamos así la entrevista, no sé si la acabaremos, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo creo que estábamos tan centrados en tratar de, sobre todo, hacer un buen partido, porque sabíamos lo que podía significar. Sabíamos que veníamos de una primera parte que no fue buena, sobre todo a nivel táctico. Recuerdo que ajustamos un poco el tema de la presión, teníamos la línea adelantada y no estábamos ajustando bien la presión en el medio campo, y bueno, ellos nos generaron alguna ocasión de peligro, y ya te digo, a nivel táctico ajustamos alguna cosa, y bueno, entendíamos que teníamos que seguir igual a nivel de intensidad, de concentración y de estar muy focalizando cualquier acción del partido, porque nos jugábamos mucho, teníamos el marcador a favor a pesar de no haber hecho una buena primera parte, y éramos conscientes de que nos quedaban 45 minutos para tocar la gloria. Bueno, yo creo que salió bien la segunda parte, físicamente estábamos más enteros, y la segunda, la verdad es que yo creo que fuimos superiores.
¿Cuándo creíste de verdad que ya erais de segunda división? ¿En qué momento? Porque claro, el Lugo no había perdido ningún partido en casa, fue el primero que perdió contra el Alcoyano, pero ¿cuál es el momento? ¿Qué minuto miras tú el luminoso del Ancho Carro y dices, esto ya, pues vamos a prepararnos?
Sí, yo recuerdo que a falta de 15 minutos, pues bueno, el banquillo, bueno, empezaba ya a asimilar o a entender que lo teníamos hecho, pero bueno, esto es fútbol de segunda B, una acción te cambia un partido. De hecho, ellos tuvieron un larguero y bueno, es cierto que nos tenían que marcar 3 goles, pero bueno, cosas peores habían visto. Lógicamente se trataba de mantener la concentración, de estar todos
haciendo las cosas como tocaban, y sobre todo, bueno, el resultado nos iba a dar un ascenso, pero es que, bueno, no habíamos perdido ningún partido en ninguna de las tres eliminatorias, y bueno, era bonito también conseguir una victoria contra un rival que creo que no había perdido prácticamente ningún partido en toda la liga regular. Entonces, bueno, nos fuimos con el buen sabor de boca, lógicamente, de conseguir algo grande después de tanto tiempo y de hacerlo bien hasta el final.
¿Se valora al tiempo lo que se consiguió? Lo digo porque pasaron 42 o 44 años desde que no se subió a segunda división, y después, cuando un equipo baja, muchas veces se tiende a decir, ahora, esto ahora volvemos a subir y ya está. No lo ha conseguido todavía nadie, ya hace unos cuantos años. ¿Se valora más ahora cuando lo que hicisteis en aquel momento, cuando ya ha pasado un tiempo y ves que no era tan fácil como la gente pueda pensar?
A ver, yo, y un poquito también por la experiencia que te va dando el bagaje de los años, pues bueno, la verdad es que te das cuenta que en el mundo del fútbol, año tras año, todo lo que consigues no vale para nada, ¿no? Pero sí que es cierto que es algo que ya, conforme van pasando los días, los años, te das cuenta que es algo que siempre va a quedar ahí en la historia, ¿no? Yo creo que conforme íbamos pasando eliminatorias, no éramos conscientes, estábamos muy metidos, y la verdad es que había un convencimiento grande de que se podía conseguir. Y bueno, yo luego tuve el desagradable momento, ¿no? De tener que dejar el club, y en un momento, bueno, en el que el club estaba en segunda división, en el momento que era para disfrutar y tal, y me tocó el momento ese, como te decía, tan desagradable, que al final pasas página y bueno, luego haces camino y tratas de tenerlo el recuerdo, pero seguir creciendo como entrenador, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que, y más ahora que puedo hablarlo contigo, pues te vas dando cuenta de la importancia, ¿no? De lo que se consiguió, de lo difícil que es pasar tres eliminatorias. Es muy complicado, son tres rivales que conforme nosotros perdimos la categoría, ellos la consiguieron, ¿no? Acuérdate que al año siguiente subieron los tres equipos, el Eibar está en primera división, veo por la televisión aquí que se tienen entrenadores que con los que tuve la posibilidad y la suerte de enfrentarme, ya los veo en primera división y me alegro mucho por ellos, lógicamente, y te das cuenta las vueltas que da el fútbol, ¿no? Pues bueno, hay que quedarse con lo bonito que fue, que siempre lo vamos a tener ahí, las emociones tan al límite que vivimos, y bueno, yo creo que fue una experiencia inolvidable que yo creo que no voy a volver a vivir, seguro. Incluso ojalá tuviera la suerte de volver a repetirlo, pero estoy seguro que las sensaciones y cómo lo vivimos va a ser irrepetible.
Porque ahora, para recordar, el Madrid aquel, el Castilla, estaba Morata, estaba Seriche, estaba Nacho, estaba Carvajal, estaban un montón de jugadores que dices, madre mía, ahora estos dónde están. Y claro, en aquel momento le metimos 0-2 allí en el Bernabéu con 50.000 personas, y después aquí empatamos a dos, ¿no? Los dos únicos goles que marcó el grande de Paco Esteban, fueron vitales para todo. David, ¿cuál es el momento ese que jamás olvidarás de aquello que cuando te dicen, alguien te dice, oye, ¿te acuerdas del ascenso? En las cenas, las comidas con amigos, a la familia, ¿cuál es ese momento que siempre dices?
Bueno, la verdad es que tengo muchos, ¿no? Sí que es cierto que la primera eliminatoria fue intensísima y, bueno, la gente te pregunta, hostia, el Bernabéu, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Cómo? Sé que es inmenso y tal, pero no sabría darte detalles porque estábamos todos muy, muy metidos, ¿no? Yo, bueno, algo que, hay muchas anécdotas y muchos momentos, ¿no? Acuérdate la eliminatoria contra el Eibar, después de pasar la que se lía allí, ¿no? En los vestuarios. Pues mira, precisamente en Ibiza pude coincidir con Diego Cascón, que era jugador del Ibiza, y recordando esos momentos, pues bueno, dices, ostras, las vueltas que da este mundo, ¿no? No sé, recuerdo el gol de Álvaro en Eibar, que lo estábamos pasando muy mal. Recuerdo la última eliminatoria, el gol que le anulan al Lugo, que es por medio metro, que en el mundo del arbitraje, tal y como está todo, de concederlo a no entrar. Y bueno, recuerdo un abrazo intensísimo con Don Ronsoro cuando marcó Fabiani, porque bueno, la verdad es que fue un cambio que a los 5 minutos dio resultado, y Don Ronsoro era, bueno, es un tipo muy gracioso, muy peculiar, y él entendía que yo estaba tocado por una varita, ¿no? Porque en esos 6 partidos parece que todo lo que el cuerpo técnico trataba de buscar dentro del juego, pues al final acababa saliendo, ¿no? Y bueno, al final son cosas que unas veces salen bien y otras veces salen mal, ¿no? Pero momentos muy bonitos, la verdad es que el grupo humano sensacional, muy unido, y no sé, lo recuerdo con mucho cariño. La afición, la vuelta cuando llegamos al aeropuerto fue algo inesperado, bajábamos las escalinatas y empezamos a oír cánticos, no sé, yo creo que cualquier aficionado que pudiera estar allí algo irrepetible e inolvidable.
¿Cuántos ascensos tienes? Porque como entrenador tienes dos, ¿no? El de, con el Alcoyano, con el Ibiza, y con y como jugador, porque el de segunda y la tercera. No, de tercera a segunda B.
Jugador dos también, aquel, ¿no? Dos también. De tercera a segunda B con un teniente y bueno, y el último ascenso aquí con Pepe Aroca como entrenador, que subimos de tercera a segunda B también.
Yo el de segunda división lo disfrutamos todos, pero sin lugar a dudas aquel de Mar Menor, para mí ese fue inolvidable por todo lo que vivimos y porque también fue mi primer ascenso también, como narrándolo, ¿no? Gonzalo Berenguer, nuestro técnico, se acuerda perfectamente de aquel partido, nos boicotearon allí la línea telefónica, madre mía la que liamos, y sobre todo eso, ¿no? Aquel sí que yo lo recuerdo como para mí el mejor, ¿no? Por las sensaciones. Era segunda división B, pero aquel también fue muy intenso, también por el grupo que había, ¿no?
Sí, y luego, bueno, es que no se me olvidará tampoco en la vida. Llegamos al campo una hora y media, el campo estaba lleno, pero es que estaba lleno de seguidores del Alcoyano, que, bueno, habían tratado de restringir las entradas para todos los aficionados de aquí, pero yo no sé cómo se las organizaron para estar el campo repleto de alcoyanistas, ¿no? Y la verdad es que fue una fiesta, fue muy bonito, y a pesar de que la categoría, bueno, tiene mucha más repercusión poder subir a segunda división o estar en segunda B, lógicamente, pero sí que es cierto que fue un año de tercera muy bonito. Yo creo que el club venía de momentos difíciles a todos los niveles, y bueno, con la ayuda de Javi, del ayuntamiento, que también se volcó mucho, de Javi Gandía como presidente, pues se consiguió algo muy bonito. Yo creo que fue un paso para luego, bueno, años posteriores el club crecer mucho, y bueno, yo siempre diré lo mismo, ¿no? Bordalás tuvo cerca el ascenso a segunda división, Juan Ignacio lo tuvo cerca, y yo creo que eso, fuese el que estuviese en ese momento sentado en el banquillo, son cosas que al final hacen crecer a un club y hacen que al final de todo se aprende, y de los errores sobre todo, como para luego apuntalar algo así, ¿no? Entonces yo creo que simplemente recogí con la ayuda, lógicamente, de todos estos futbolistas, del esfuerzo de la afición, de una junta directiva que estaba haciendo lo indecible porque las cosas salían adelante, pues al final recoges todo lo que se había sembrado años anteriores.
David Porras es el hermano mediano de tres pedazos futbolistas que, bueno, pues prácticamente han sido todo en el Deportivo Alcoyano. No. ¿Quién era el mejor de los tres?
Bueno, técnicamente yo creo que Sergio, tácticamente yo creo que Javi, y posiblemente a lo mejor a nivel mental, no digo que fuese el mejor, pero a lo mejor cada uno tenía sus aspectos en los que destacaba de alguna manera, sobremanera de los otros dos, y ya te digo, yo creo que cada uno tenía sus cosas, ¿no? Sergio tuvo la opción o la posibilidad de haber llegado muy lejos, al final las circunstancias, pues bueno, no tuvo suerte en ese sentido. Javi era un jugador de segunda B top, que rindió siempre a muy buen nivel, y bueno, y yo pues la verdad es que tampoco me puedo quejar porque estaban en buenos equipos, en buenos vestuarios, y bueno, al final has conseguido cosas que, a pesar de que no has tocado la élite como jugador, pues la verdad es que no te puedes quejar porque te has sentido futbolista, ¿no?
¿Cómo eran esas comidas en casa con los tres hermanos futbolistas? Imagino que cada uno en algún equipo, no sé si coincidían los tres en el mismo, dos a lo mejor sí. Pero bueno, pues
nunca tuvimos la suerte de coincidir, pero Javi y yo sí que nos enfrentábamos a Sergio. Javi y yo estuvimos 6 años en un teniente, en el que era, bueno, rival acérrimo del Alcoyano, y vinimos aquí muchas veces y nos enfrentábamos a él, y bueno, la verdad es que eran derbis muy bonitos porque venía mucha gente de un teniente, el campo se llenaba, los equipos estaban muy igualados, era algo bonito de recordar también.
¿Tu madre hacía la comida para todos igual o erais especialitos en eso?
Bueno, éramos un poco especiales, ¿no? Porque bueno, a pesar de que en aquel momento no se cuidaba tanto el tema de la alimentación y el tema de, bueno, de llevar a rajatabla cualquier tipo de detalle que te pudiera optimizar el rendimiento, pues nosotros en ese sentido la verdad es que hemos tenido buenos maestros y ya tratábamos de cuidar al máximo, como te decía, cualquier aspecto, ¿no? Y bueno, mi madre bien pronto aprendió que para rendir bien ya no solo es el entrenamiento, ya no solo es el cuidarte, sino que tienes otros aspectos en los que también tienes que tener o hacer hincapié, y bueno, la verdad es que siempre nos trató genial, nunca nos faltó de nada, y gracias a mis padres, pues lógicamente pudimos hacer lo que siempre nos ha gustado, que es vivir del mundo del fútbol.
Sí, porque paciencia tienen que tener un rato, ¿no? Supongo que antes de que ya os valéis por vosotros mismos, llevan los entrenamientos, lleva uno, lleva el otro. Ahí los padres son fundamentales en esa etapa, ¿no? Y yo creo que ahora muy diferente a cuando erais vosotros. Ahora ya todos los padres se piensan que sus hijos son Cristiano o Messi. Antes no, antes era trabajo, constancia, esfuerzo, un sacrificio, que no es que no lo hagan ahora, que lo hacen, pero el objetivo dudo que sea el mismo que antes.
Bueno, me puedo poner la piel de otros padres, pero sí que es cierto que yo siempre estaré agradecido a los valores que me inculcaron, ¿no? De sacrificio, como tú decías, de ganarte las cosas por tu propio trabajo, de humildad, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que las cosas te puedan ir bien, este es un mundo donde en un segundo se tuerce todo y cambia todo de una manera radical. Entonces, bueno, a ser compañero, a ser solidario, a saber lo que cuestan las cosas, y yo estoy muy agradecido a que me inculcaran esos valores, porque al final para mí es fundamental en un vestuario, en un equipo, que la gente pues sea compañera, que sepa ayudar al compañero, que como grupo al final entiendan que cuando están en un colectivo, si todos vamos en la misma dirección, al final las cosas salen, pero en el momento que cada parte rema hacia un lado, las cosas se complican, y al final yo entiendo el mundo del deporte con esos valores, ¿no? Al final somos personas antes que deportistas, antes que futbolistas, y al final si tienes el camino bien claro en tu mente, al final eso es lo que te hace, pues eso, luchar, pelear por esos objetivos, que si tienes la posibilidad de tener compañeros que te ayuden a conseguirlos, pues al final es mucho más fácil.
¿Los vestuarios que te has encontrado han sido muy diferentes a los tipos de futbolista que erais antes? No hace mucho tampoco, porque parece que estamos hablando de la época de Cabillo, y no, estamos hablando de la época de hace, pues a lo mejor 15 años, 15, 20 años. ¿Has encontrado esa diferencia de ahora, los futbolistas de ahora son diferentes a los de vuestra época?
A ver, yo he tenido la suerte, y lo digo, la verdad es que en ese sentido muy orgulloso, de estar en vestuarios sensacionales. Yo recuerdo, por ejemplo, mi último vestuario aquí en Alcoy, éramos prácticamente 10 jugadores de Alcoy, es increíble. Yo lo que viví ese año, que tú también has tenido alguna experiencia con nosotros.
Muy buena. Hombre, si a esos que erais les añades a Pascual Donat y compañía, madre mía.
Vestuario sensacional. Yo creo que posiblemente ahora la gente sea muchísimo, mucho más profesional todavía, porque, bueno, ahora por la mañana entrenas, pero por la tarde hay jugadores que todavía van al gimnasio, que se cuidan mucho más, el tema de la alimentación, de la suplementación. Quizá nosotros esos medios, esas herramientas, a lo mejor no las teníamos tan al alcance, pero sí que es cierto que a nivel humano, el compromiso, el sentir un escudo, una camiseta, yo creo que, sobre todo, tengo el gratísimo recuerdo de los últimos años aquí en Alcoy. Y de sentir lo que es el alcoyano, de defender, ya no solo en el campo, sino fuera, lo que era tu ciudad, tu collao, tu gente. La verdad es que es algo que luego se transmite, ¿no? Si tú tienes la posibilidad, como en mi caso, de poder ser entrenador y tener un grupo y conocer lo que es Alcoy, lo que es el alcoyano, lo que es ese vestuario, yo creo que tienes mucho ganado en ese sentido.
Y antes no había móviles, había, supongo que igual más comunicación, y sobre todo tampoco iban con el Walkman, con los cascos estos grandes. Con la cinta de cassette, ¿no? Antes todo esto nada, ¿no? Ahora ya van al entrenamiento con sus cascos, ahí evadidos muchos de todo esto. Todo eso también, eso sí que lo habréis notado a lo mejor, ¿no?
Sí, lógicamente, no, ya te digo, no había ese tipo de herramientas, y al final, bueno, puede parecer una frivolidad y puede parecer, pero yo entiendo a los futbolistas, al final van a competir, necesitan aislarse, necesitan estar concentrados, y qué mejor manera, ¿no?, de ir escuchando su música, sus cosas, y estar focalizando los cinco sentidos en lo que van a hacer luego. Ten en cuenta que es gente que se mete en estadios de 30, 40 mil personas, que les van a decir de todo, que cuanto más gestiones tus emociones y más centrado estés en el juego, pues mucho mejor vas a rendir.
Tu última experiencia fue en Ibiza, que sorprendentemente para todos, incluso para los de allí, pues fuiste destituido la primera jornada. Después de ascender al equipo, primera jornada, pierdes fuera de casa, rescinden tu contrato. A mí no me extrañó cuando hablé con nuestro compañero de Ibiza, que dice, no, pero es que David viene de otro que lo había ganado todo, que llevaba un montón de puntos con el segundo, perdió un partido y lo echaron, así que tampoco era anécdota, porque que preguntarte sí. qué pasó es difícil, porque no sé, igual no lo sabes ni tú.
Yo creo que no me ha acompañado los resultados, ¿no?
Es muy duro, perder un partido, el primer partido de liga fuera de casa, razón suficiente.
Sí, vamos, yo lo veo como una anécdota, a ver, lógicamente los que estamos en este mundo no hace falta ser muy lince para saber que no tiene nada que ver con ese resultado y bueno, pues derivó que bueno, en que ellos quisieron tomar la decisión cuanto antes, pero bueno, esto pues bueno, tiene un proceso, tiene unas divergencias que al final, pues bueno, el perjudicado lógicamente soy yo porque ya no me ha permitido entrenar durante todo lo que es esta temporada, pero bueno, yo lo veo como una anécdota y a pasar página cuanto antes. He estado muy a gusto el tiempo que he estado ahí, me han tratado muy bien, pero bueno, ya ha pasado página y a centrarse en el futuro.
Mucha gente, digo mucha gente, no uno ni dos, cuando destituyen a Toni Aparicio enseguida dicen, pues que fichen otra vez a David Porras. Explicábamos que no podía ser, no por otra cosa, sino porque los entrenadores, parece que lo tenéis eso, pues hay una norma o está pactado, no sé cómo está, pero no puedes entrenar esta temporada, ¿verdad?
Sí, eso es. Si recordáis el caso de Marcelino el año pasado en el Villarreal es destituido y lo quiere firmar el Valencia y no puede también, y ni siquiera había arrancado. Bueno, pues hay un contrato, una documentación presentada y el Colegio de Entrenadores no permite durante el mismo año, ya en categoría nacional, que puedas entrenar a dos equipos. Te puedes ir al extranjero, puedes hacer funciones de director deportivo, otro tipo de funciones dentro de un club, pero entrenar el Colegio de Entrenadores no te lo permite.
Claro, Galeana en este caso fue destituido de Lorca justo antes de empezar la liga, por tanto no implicó que pudiera entrenar. Si hubiera actuado como entrenador, pues estaría en las mismas condiciones que tú, ¿no?
Sí, si hubiesen presentado documentación, contrato, hay un finiquito de por medio, pues posiblemente hubiese tenido problemas, pero si lo pudo solucionar todo mucho antes, pues la verdad es que mucho mejor para él.
¿Qué es más gratificante, ser entrenador o ser jugador?
Jugador. Las emociones las llevas a flor de piel durante 90 minutos como entrenador también, pero es diferente, ¿no? El jugador, el poder dar un pase largo, el poder tirar de fuera del área, el poder hacer un control, cada acción te hace disfrutar y te hace vivir el juego de una manera que como entrenador, pues, lógicamente, una vez que empieza el partido, sí, lógicamente el entrenador puede cambiar el signo de un partido con una decisión que le puede salir bien, pero lógicamente el futbolista es el protagonista y es el que al final tiene que ganar el partido.
No te lo has pensado al contestar, y sobre todo porque hay cosas que no dependen de vosotros, ¿no? Muchas veces, esta semana, sin ir más lejos, el Alcoyano empata en dos errores graves defensivos, ahí los entrenadores poco podéis hacer, ¿no? Es que claro, si un jugador se la da al contrario y marca, pues tampoco vais a hacer mucha cosa, porque por mucho que corrijáis o por mucho que trabajéis eso, son cosas que evidentemente el jugador no quiere y evidentemente son errores como cualquier persona puede tener.
Sí, eso es. Al final, incluso me comentabas que la acción del segundo gol es Navarro el que cede el balón.
Imagínate,
Navarro es un seguro de vida. Yo he tenido la posibilidad y la gran suerte de trabajar con él. Es un seguro de vida. O sea, al final son accidentes, toma decisiones que en un momento determinado, pues ten en cuenta que estás a 180 pulsaciones, que la toma de decisión tiene que ser muy rápida, los futbolistas están muy encima, los rivales, superficies que a lo mejor están en mal estado, hay muchos condicionantes que en un partido que a veces no se pueden controlar y lógicamente, bueno, eso puede pasar en un partido o dos, pero sí que es cierto que tienes toda una temporada para tratar de que el equipo tenga tu sello, de que el equipo compita bien, de que cometa los menos errores posibles, porque este es un mundo, es un deporte donde los errores están a la orden del día y lógicamente los partidos los gana el equipo que mejor juega, el equipo que más iniciativa puede tener, que más arriesga y sobre todo que menos errores comete.
Pues estamos. ¿Has comido bien, por cierto?
Sí, muy bien, la verdad es que muy bien. Tengo buen recuerdo de la última vez que estuvimos aquí, sí. Y la verdad es que muy bien.
Te has comido un arrocito bueno, ¿eh? Estaba bueno.
Sí, tenía muy buena pinta y la verdad es que lo hemos saboreado intensamente.
Pues estamos en la Venta San Jordi, aquí en la Nacional 340, justo al lado del cruce de Benifallim. Todos sabéis dónde está, pero Marta, recuérdanos dónde estamos y volvemos ahora aquí a la Venta San Jordi para seguir hablando con David Porras.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruz de Benifallín.
Teléfono 96 554 7319.
En tu casa, en tu empresa, en tu ciudad, el autoconsumo es cosa de todos. Únete al plan Autoconsum E+. Aprovecha las ayudas económicas del IBACE para familias y empresas y disfruta de tu propia energía. Ahora más fácil, es lo justo. Autoconsum E+. Genera tu propia energía. IBACE, Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
En Radio Alcoy, Ser Deportivos.
10 minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos aquí en La Venta San Jordi con David Porras. Y que, bueno, pues hemos estado un poquito hablando con él. ¿Cuál es tu futuro? ¿Qué es lo próximo que tiene en mente David Porras? Sabemos que este año no puedes entrenar, pero ¿qué tienes en mente?
Bueno, ahora mismo trabajar en la sombra, lógicamente. Quiero... Porque bueno, hasta el año pasado cuando firmo en Ibiza, pues bueno, la verdad es que tenía prácticamente controlado los cuatro grupos de segunda B, algo que bueno, me dio la posibilidad de conocer los equipos del norte, sobre todo equipos gallegos, equipos que no, y bueno, te das cuenta que hay jugadores muy interesantes, desconocidos por cualquier sitio, y es una de las cosas que quiero volver a recuperar, tener ese scouting a nivel personal, particular, para el día de mañana cuando pueda volver a iniciar un proyecto, pues poder ayudar al equipo a crecer en ese sentido también a nivel de plantilla, ¿no? Y bueno, un poquito también, pues eso, quiero, ahora que también tengo más tiempo, pues acabar de remachar un proyecto que también es a nivel personal y particular, pero pensando en el día de mañana también donde pueda meter cabeza, pues el tema de como te decía, remachar el modelo de juego, el estructurar a nivel, ya no solo a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel de plantilla, sino a nivel de club, pues eso, apuntalar lo que es un proyecto de arriba a abajo en un club, ¿no? Es algo que lleva muchísimo tiempo, porque ya no solo hablo de una primera plantilla, sino también de un fútbol base, y este año que voy a tener tiempo, pues me gustaría acabar de remacharlo. Es algo muy personal, muy particular, pero que me va a servir para plasmar todas mis ideas, mejorarlas, seguir creciendo, y ojalá las pudiera llevar a práctica en algún sitio.
Claro, porque un entrenador tiene uno sus ideas y de ahí no lo sacas, o tenéis que ir reciclando como todo el mundo y como cualquier profesión.
A ver, uno tiene su idea, su mentalidad, pero lógicamente el mundo del fútbol, sobre todo por ejemplo en segunda B, en tercera, quizás segunda y primera, lógicamente hay mucha más calidad y es otra historia, ¿no? Pero son categorías en las que los partidos son muy volátiles, ¿no? Cambian radicalmente de dirección por cualquier acción, por cualquier detonante, que al final puede variar el signo de un partido, ¿no? Entonces yo creo que un entrenador tiene que ser flexible, tiene que tener una idea, tiene que tener una mentalidad, tiene que transmitirla a un grupo y el grupo tiene que creer en ella. Yo creo que es importante, casi el 90% diría, que esa plantilla sea acorde a tu mentalidad, pero luego tienes que ser muy flexible para tratar de adaptarte a cualquier circunstancia. Sin ir más lejos, nosotros aquí en el grupo 3 estamos cansados de ver que tienes que jugar en el Collao y a lo mejor a la semana siguiente juegas en Llagostera, en un campo que es 2 metros menos de ancho, 5 menos de largo, tienes que jugar otro tipo de fútbol y te tienes que adaptar, porque si quieres jugar a lo que quiere el rival acabas perdiendo seguro, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy flexible, pero siempre con una idea preconcebida.
Es que del Llagostera te vas al Rico Pérez, fue al Martínez Valero. Es que tela, el grupo es claro, muy diferente.
En segunda división tienes 25 futbolistas, que es un abanico amplio para, pero claro, la segunda B son 22, tienes que tener sus 6 sub-23, que tienes que tenerlos enchufados y tienes que tener ese repertorio, esa variedad de futbolistas que sepan competir en cualquier superficie y en cualquier situación.
Desde fuera, ¿cómo ves al alcoyano? ¿Cómo se ve? Porque me estabas diciendo, mientras comíamos aquí La Venta San Jordi, de la repercusión que tiene el alcoyano siempre, ¿no? A lo mejor nosotros desde casa no le vemos el valor que tiene desde fuera, es una cosa de las que todavía no, muchas veces no apreciamos, ¿no? Pero tú que has estado también fuera, ¿y cómo lo ves tú personalmente al alcoyano desde fuera?
A ver, yo marcho de Alcoy sabiendo lo que es el alcoyano, lógicamente, y bueno, para mí es lo más grande que puede haber porque lo he vivido como jugador y lo he vivido como entrenador, ¿no? Y sí que es cierto que tiene mucha repercusión, que es un club con nombre, pero yo, por ejemplo, en Ibiza he podido coincidir con dos jugadores que han venido aquí a jugar. Uno fue el famoso portero de los 16, 17 penaltis de la Peña Santa Eulalia en Copa del Rey, y al año siguiente pues uno de los centrales viene con el Formentera también y juega eliminatoria de Copa del Rey. Y ellos me hablan de cosas que yo asimilo como valores, ¿no? Porque me hablan del ambiente que viven, de lo que respiran, en definitiva, ¿no? Del estadio, la solera que tiene, el césped, de lo bien cuidado que está. Son aspectos y valores que un futbolista y un entrenador pues le da mucha repercusión, ¿no? Y pues yo creo que el Alcoyano es un club que está muy bien visto allá donde vayas. Por lo que significa a nivel histórico y por lo que significa a nivel de idiosincrasia, ¿no? Porque es un club donde podrás jugar mejor o peor, pero todos los equipos que vienen aquí saben que hasta el minuto 95 lo van a pasar mal, que es difícil ganar aquí, que los jugadores empujados por la afición lo van a dar todo, jugadores de raza, que cualquier acción... Y eso dice mucho, ¿no? De un club, que puedas jugar mejor o peor, porque al final tus futbolistas lo den todo, se vacíen. Yo creo que es lo mejor que puede ver una afición, ¿no? Y yo creo que esa sintonía que siempre hemos vivido, jugador, afición, esa simbiosis, es difícil verla en otros sitios.
Sí, porque en Alcoy, yo siempre digo que triunfar en Alcoy, pues no es tan difícil, ¿no? Aparte de tu calidad, si lo das todo, aunque des un pase malo, la gente te va a aplaudir, te lo va a agradecer. En otros sitios igual no pasa, pero en Alcoy sí, David. Los futbolistas que vienen aquí lo tienen que saber, ¿no? Que aquí, pues solo que le des y que rindas y que lo des todo, ya el que no corre y marca tres goles igual le pitan, pero el que no corre, el que corre mucho y lo da todo, aunque falle tres seguidos, le van a aplaudir.
Sí, si lo das todo y encima eres un jugador de calidad que impone su sello, pues mucho mejor, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el partido dura 90 minutos y el aficionado es consciente de que en un momento determinado puedes fallar un pase, puedes fallar una acción, pero son 90 minutos de trabajo, de intensidad, de vaciarte, de darlo todo, de sentir la camiseta. Eso el público lo percibe.
¿Lamentas que no haya mucha gente de Alcoy?
Sí, es algo que me llama la atención. Sí que es cierto que bueno, estoy un poquito desconectado, todavía no he empezado a ver fútbol, no conozco la plantilla, no sé realmente cómo están funcionando, no puedo hacer un juicio de valor porque no desconozco realmente cómo están trabajando, pero es una de las cosas que sí que me llama la atención, ¿no? Yo creo que a la gente de Alcoy le gusta que, bueno, esto es fútbol y luego el entrenador toma las decisiones si tiene que jugar cierto jugador o no, pero que el equipo tenga 3-4 jugadores de Alcoy o de la cantera, yo creo que a la afición le gusta y sé que es algo que me llama un poco la atención, pero bueno, me imagino que habrá condicionantes como para no poder apostar por este tipo de jugadores o no puedo hablar realmente, pero es algo que me llama la atención.
Uh-huh. En tu campus, el nombre que lleva el campus David Porras, cada vez va creciendo más, ¿eh? Cada vez tenéis más gente, cada vez va creciendo, supongo que orgulloso, ¿no? De que tienes un campus David Porras.
Sí, la verdad es que llevamos 6 años y estamos muy contentos, ¿no? Porque es un campus muy familiar, donde prácticamente repiten la mayoría de niños. Nuestro grueso con el que empezamos es del Colegio Salesianos, y la verdad es que muy bonito el poder compartir año tras año momentos tan especiales con estos chicos. Los vas viendo crecer y los vas viendo por la calle y es algo como... que lo ves como algo tuyo, ¿no? No sé, y luego la verdad es que son chavales sensacionales, ¿no? Podrán aprender más, menos, al final no deja de ser una semana de fútbol, pero los valores humanos que tratamos de inculcar y los que ellos también, con los que también aprendemos de ciertos aspectos, la verdad es que estamos encantados, gente muy educada, muy respetuosa, y disfrutamos tanto o más los monitores y los entrenadores como los nenes.
Eso sí que es agradecido, ¿eh?
Sí, porque bueno, te das cuenta que es la parte más bonita del deporte, ¿no? Gente que vive y disfruta de lo que es el deporte tal cual, que no va más allá de ciertos intereses, que cuando ya te vas metiendo en el ámbito profesional, pues bueno, hay muchos intereses y muchas historias que no vienen al caso, pero lógicamente están ahí y es lo que acaba ensuciando un poquito ciertos deportes. Pues son chavales de 6, 7, 11, 12 años, quieren vivir y disfrutar del mundo del fútbol y eso lo percibes. Acabas cualquier sesión de entrenamiento y solo quieren que balón y balón, y piensas que están reventados de cara al día siguiente, y no, ellos vienen convencidos de entrenar, de disfrutar, de pasarlo bien, y es muy bonito, muy bonito.
David, van a ser ya las 4 de la tarde. Yo te agradezco que hayas venido aquí a comer a la Venta San Jordi, que estemos un ratito juntos, echar este rato de radio, y sobre todo desearte lo mejor para lo próximo, que tenemos ganas de volver a seguir un equipo, el que sea, con David Porras de entrenador.
Muchas gracias, la verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotros, he disfrutado mucho, hemos recordado momentos muy bonitos y bueno, siempre es bonito que se acuerden de uno, además cuando uno está en la sombra, cuando uno está prácticamente en el ostracismo, como es mi caso ahora, y la verdad es que muy agradecido, y bueno, yo también me alegro mucho de tu recuperación, Isma, de que haya ido todo bien, de que la gente escuche tu voz nuevamente los domingos, los partidos del Alcoyano, y yo creo que es una alegría para todos.
Pues muchas gracias, David. Estés o no estés entrenando, siempre estaremos contigo, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
A la técnica, Gonzalo Berenguer y Marta Gisbert. A mañana, a las 3:20, más ser deportivos. Hasta entonces.